Este mensaje, el oprobio por la causa de la palabra, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 23 de diciembre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Neville. Yo le dije al hermano Neville, ¿está seguro que no tiene ni un poquito de unción esta mañana? Yo vine para orar por los enfermos. Había algunas personas reunidas en lo que nosotros, desde muy temprano el domingo en la mañana, con los que tengo que encontrarme, yo solo les pido que vengan a la iglesia. Yo siempre creo que es mejor orar por los enfermos en la iglesia, no sé. A mí me gusta la iglesia y venir aquí, en donde la congregación, la gente, está aquí orando. Y allá atrás estaba una niñita, la niñita más hermosa, pues yo pienso que ella está sentada aquí en alguna parte ahora, si las personas no se fueron a su casa. Oh, ya veo ahora. Y esa es la más hermosa pequeñita, y ella está muy enferma. Y nosotros estábamos escuchando cuando oímos salir el mensaje en lenguas y la interpretación, y estábamos escuchando y pensamos que habíamos entendido que algo había sido dicho acerca de la niñita. Y estábamos esperando ver si el Señor dio un mensaje que iba a decir allí. Pero creo que la niñita ya está bien ahora y va a estar bien. Y así que... Y había una señora que había perdido su vista también. Y estábamos orando por ella, y un hombre en una ambulancia allá afuera, un ministro, yo no creo que el hombre pesaba más de 35 libras o 40, simplemente muy, muy. Y así que yo vine para orar por ellos, y la razón que estaba un poco indeciso, o bastante, es porque un empaste se me había caído de mi diente. Y estoy silbando para mí mismo esta mañana por allí, por esa parte de mi diente aquí enfrente. Y ahora me dicen que tienen que rebajarlos y ponerles coronas. Y así que, simplemente la vejez entrando, esa es la única cosa que yo sé. Y tenía un empaste en ese, y como en la mitad de él, y cuando comienzo a hablar, uno lo puede sentir, el aire como que sale por allí. Ustedes saben lo que quiero decir, por entre sus labios, y como que lo hace a uno balbucear. En verdad, somos un pueblo privilegiado al estar vivos esta mañana y poder venir a la iglesia. Y en esta víspera de Navidad, esperando la celebración que ellos tienen, lo cual yo espero que yo... Hay muchos niños aquí esta mañana, así que simplemente me quedaré callado. ¿Ven? Y nosotros los adultos algunas veces hablamos cosas que los niños ni siquiera deberían oír. Ustedes saben. Pero yo creo que la iglesia tiene aquí un regalito para los niñitos después de un rato. Acabo de mirarlo allá atrás. Oh, ustedes querrán quedarse después de la escuela dominical. Ustedes solo espérense, ven, porque yo creo que tienen allá atrás unos regalos para repartirlos a los niñitos esta mañana. Y cuando ustedes, niñitos, recuerden, mientras que estamos haciendo esto, yo quiero aclarar esto, no es Santa Claus, porque esa es una historia que algún día aprenderán que no existe nada de eso. Pero en cuanto a Jesucristo, es la verdad de todas las verdades. Ven ustedes el Hijo de Dios. Y les estamos dando este regalito esta mañana porque les está dando a conocer que en una ocasión Dios le dio el regalo más grande que alguna vez pudiera haber sido dado a la raza humana, su Hijo. Y tenemos una manera muy pobre de expresarlo, y no hay nada que podamos dar que se compare a eso. Pero solo como mortales, el uno para el otro, hacemos eso. Miren, iba a esperar hasta el próximo domingo, y probablemente lo haré de todos modos, con respecto a algo que quería decir. Y algo ha sido dado a conocer a nosotros allá en casa de una visión que debo seguir hasta el final. Y es como aparentemente ser algo difícil, pero nosotros nunca queremos pensar que lo que Dios dice es difícil. Sus cargas son ligeras. Y siendo que el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, vamos a tener un servicio aquí que es justo antes de la víspera del Año Nuevo, si el Señor se complace con nosotros para tener este servicio, y queremos tener un servicio por la mañana, oración por los enfermos, y quizás un servicio bautismal. Luego yo pensé de anunciarlo a nuestros amigos para que ellos pudieran venir. Luego tendremos el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Y luego la gente que quiera quedarse para el Año Nuevo, entonces tenemos un... Vamos a tener vigilia esta vez. Habrá varios ministros aquí que estarán hablando toda la noche del Año Nuevo hasta la medianoche. E invitamos a tales ministros para que vengan y hablen. Si es la voluntad del Señor, yo quiero ser uno de ellos que tenga algo que decir la noche del Año Nuevo. Y luego, el próximo domingo, pensé que yo traería una serie de cosas que han acontecido, mostrar cómo Dios está lidiando con su pueblo y traerlo directamente a un clímax aquí en la iglesia. Y muchos de ustedes se están preguntando acerca de este asunto de los impuestos sobre la renta por el cual hemos estado pasando. Se ha resuelto. Y así que yo quiero decirles cómo sucedió eso también. Y yo creo que será, para no tener que decírselos otra vez el próximo domingo, así que yo solo me esperaré hasta el próximo domingo y trataré de hablarles esta mañana un poquito de la palabra, ¿ve? Y el próximo domingo yo trataré, si es la voluntad del Señor, de decirles cómo sucedió todo y traerles cada una de las cosas que el Señor dijo y observarlo, ir a dar exactamente a su lugar, ser colocado exactamente en su lugar. ¿Ven? Él no dice nada errado. Pero miren, una cosa que yo deseo decir esta mañana, que probablemente no la diré el próximo domingo, es concerniente a algo que sucedió ayer. Estaba un poco renuente en venir esta mañana porque realmente estoy un poco quebrantado. Así que no tengo muchas ganas, pero ya que estoy aquí, bueno, trataré de hacer lo mejor que pueda. Antenoche, tuve visita, el hermano y la hermana Softman, que conocemos aquí, uno de los síndicos de la iglesia y su esposa, vinieron a visitarnos a mi esposa y a mí. Y estábamos hablando de las próximas reuniones en Phoenix y sus alrededores, si es la voluntad del Señor, y nos quedamos como hasta las 10:30, creo yo, y me fui a la cama como a las 11, y durante la noche soñé un sueño, y en este sueño yo vi a alguien que se suponía que era mi padre, un hombre muy enorme, solo representando en sentido figurado a mi padre. Yo vi a una mujer, no se parecía a mi madre, pero sin embargo se suponía que era mi madre. Y este hombre, que se suponía que era como el padre, el esposo de esta mujer, la estaba maltratando cruelmente, tanto que él tenía un trozo de madera, y él la levantaba así, y la golpeaba con este trozo de madera, y ella se tambaleaba, y se caía. Y luego, después de un rato, ella se volvía a levantar, y él caminaba alrededor, e intentaba golpearla otra vez. Él la volvía a golpear, y yo estaba parado a una distancia, observándolo. Finalmente, me harté de eso. Y yo era mucho más pequeño que este hombre que se suponía que era mi padre. Así que me le acerqué y le puse mi dedo en su cara. Yo dije, no la vuelva a golpear. Ven, y al hacerlo, algo comenzó a suceder. Mis brazos empezaron a pulsar. Y obtuve unos grandes músculos fuertes. Yo nunca había visto tales músculos. Y yo solo tomé al hombre del cuello. Y yo le dije, no la vuelva a golpear. Si lo hace, tendrá que lidiar conmigo si usted la vuelve a golpear. Y el hombre me tuvo miedo y la dejó en paz. Desperté. Bueno, allá acostado, dentro de un momento, por supuesto, la interpretación de eso vino. Esa era, por supuesto, la mujer, diciéndolo en sentido figurado, es la iglesia, la cual algo así como la madre. El padre es la denominación sobre ella que domina la iglesia, como el esposo sobre la esposa. Y son estas denominaciones golpeando a esa iglesia y ni siquiera le permiten que se pare de esa manera. Simplemente cada vez que ella trata de pararse o hacer algo, ellos, la gente allí, la denominación la derriba. Y eso simplemente significa obtener unos músculos de fe aquí para continuar señalando con mi dedo allí y diciendo, tú tienes que lidiar conmigo. Ven, porque hay algunas personas allí que le pertenecen a Dios. Y eso estaba bien. Cerca, habíamos estado despiertos como 2 horas o 3, creo. Y mi hija, una de ellas, Rebeca, allá atrás, ella trabaja en el hospital metodista en Louisville. Esa forma principiante de instrucción para enfermeras, las del uniforme rayado, les dicen, o algo así. Y ellos la llamaron para que fuera esa mañana, y eso fue lo que me despertó. Y era temprano, y ella, con otra compañerita de escuela aquí, ellas trabajan allá juntas, y las iba a llevar allá, a Louisville. Ellas tienen que estar allí a las 10. Y mi esposa estaba preguntándose por qué no podía entrar en la recámara. Yo la tenía cerrada con llave. Miren, yo he tenido muchas cosas que me han sucedido en mi vida, pero nunca he tenido algo así. Entré en un éxtasis. Yo no sé la interpretación. Yo nunca he tenido algo semejante en mi vida. Pero ante mí, aparentemente, yo me había dado cuenta de que era una visión y yo estaba en la visión. Pero yo estaba hablando con mi hijo José, el cual no estaba en el cuarto en ese momento. Pero de alguna manera, justo al momento que eso me tocó, yo estaba hablando con José. Y yo miré hacia arriba y como en la forma de una pirámide, estaban ante mí, había pequeños pajaritos como de media pulgada. Ellos estaban en la parte de arriba, en las ramas. Había ahora, ustedes, digamos 3 o 4. Luego en la siguiente rama tenía quizás 8 o 10. Y en la parte de abajo tenía 15 o 20. Y ellos eran pequeños guerreros porque sus plumas estaban maltratadas. Y parecía que ellos estaban tratando de hablar conmigo diciendo algo. Y yo estaba en el oeste, aparentemente cerca de Tucson, Arizona. Y los pájaros estaban mirando hacia el este. Y yo estaba escuchando atentamente. Estaban tratando de decir, parecía que ellos estaban tratando de decirme algo. Y ellos tenían pequeñas plumas, estaban todas maltratadas y cosas. Estaban bastante cicatrizadas por la batalla. Luego de repente, un pájaro comenzó a tomar el lugar del otro, saltando de esta manera, y los pajaritos se fueron velozmente volando hacia el este. Y cuando lo hicieron, de eso vino un pájaro más grande, más como palomas, con alas puntiagudas y ellas venían en una parvada y velozmente, más veloces que lo que eran los pajaritos, volaron hacia el este. Y todavía en mí, las dos conciencias juntas, sabía que estaba parado allí y sabía que estaba en alguna otra parte, ¿ven? Y yo pensé, ahora, esta es una visión y debo enterarme qué significa esto. Y tan pronto como el segundo grupo de pájaros hubo pasado, miré hacia el oeste y parecía como en la forma de una pirámide, como 2 a cada lado, con 1 en la parte de arriba. Venían 5 de los ángeles más poderosos que yo haya visto en mi vida, tal velocidad tan tremenda que yo nunca he visto, sus rostros erguidos y sus alas puntiagudas volando velozmente. Y el poder del Dios Todopoderoso me tocó de tal manera que me levantó completamente de la tierra. Completamente fui levantado de la tierra. Yo podía oír a José hablando todavía. Y el sonido, como cuando se rompe la barrera del sonido, como que un gran rugido había salido muy allá en la distancia hacia el sur. Y cuando yo fui levantado, y había una velocidad tan tremenda de los ángeles, y yo puedo verlos ahora mismo, ¿ven? Mientras venían así, en esa forma así, simplemente volando hacia mí. Miren, yo no estaba soñando, no. Yo estaba allí, tan despierto como lo estoy ahora, ¿ven? Pero allí venía. Y ellos eran tan tremendamente veloces, al grado que pensé, cuando fui levantado, yo oí esa explosión, como un estruendo que salió, como una barrera del sonido. Y al hacerlo, yo pensé, bueno, esto debe significar que estoy a punto de morir, ¿ven? En una explosión de algún tipo. Y yo solo, mientras pensaba en esas cosas, yo pensé, no sería eso. Porque si hubiera sido una explosión, hubiera alcanzado a José también. Porque allí está él todavía hablando, pensando que estoy allí. Yo puedo oírlo a él. No fue eso. Miren, todo esto es todavía en la visión. No era, ¿ven? Era en la visión. Y luego, de repente, mientras me daba cuenta de que yo había estado, ellos estaban alrededor de mí. Yo no los podía ver, pero yo había sido metido a esta constelación de una pirámide de ellos, dentro de esta constelación de ángeles de cinco. Y yo pensé, miren, el ángel de la muerte sería uno, cinco, sería gracia. Yo estaba pensando de eso, y yo pensé, oh, viene con mi mensaje. Ese es mi segundo clímax. Están viniendo para traerme el mensaje de parte del Señor. Y yo grité con todas mis fuerzas, tan fuerte como podía, oh Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando lo hice, eso solo se fue de mí. Yo no me he sentido muy bien desde entonces, ¿ven? Yo estuve todo el día de ayer, me tuve que quedar en la casa, casi sintiéndome fuera de sí. No puedo lograr que mi mente se despeje. Y la gloria y el poder del Señor estaba todo entumecido cuando eso me dejó. Estaba tratando de frotar mis manos y yo pensé, no puedo alcanzar a respirar bien. Y anduve caminando y por el piso y de un lado al otro. Yo pensé, ¿qué significa eso, Señor? ¿Qué significa eso? Luego me detuve. Yo dije, Señor Dios, tu siervo es... Yo simplemente no puedo entender. ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Dalo a conocer, Señor. Bueno, cuando la... No se los puedo explicar cuando digo el poder del Señor. No hay manera de explicar eso. No es lo que uno siente aquí y las bendiciones. Esas son las bendiciones del Señor. Esto es algo sagrado. Oh, hermanos. Va más allá de cualquier cosa que un mortal pudiera alguna vez imaginarse, ¿ven? Y eso me estaba molestando demasiado. Eso no es una bendición, es una molestia. Uno está turbado, ¿ven? Eso es. Si ustedes tan solo pudieran, si yo tan solo pudiera encontrar alguna manera que pudiera decirle a la gente lo que fue eso, o lo que eso, cuál fue el sentir de eso. Eso no es como estar aquí sentado queriendo regocijarse. Es algo en que todo nervio en uno solo... Va más allá de un miedo, va más allá de estar asustado. Es una reverencia santa de yo. No hay manera de explicarlo, aún al grado que toda mi espalda, por toda mi espina dorsal, por todos mis dedos de arriba abajo en mis pies y los dedos de mis pies, todo mi ser estaba simplemente entumecido, ¿ven? Simplemente como que si uno hubiera salido del mundo a algún lugar y me estaba dejando gradualmente y le dije al Señor, ¿me dejarás saber? Oh Dios, creo que lo más cerca a eso que haya venido tan fuerte así otra vez fue cuando yo estaba en Zurich, Suiza. En esa ocasión, cuando él me mostró esa águila alemana observando a ese jinete inglés pasando por África. Y él dijo, todos pecaron y están destituidos de la gloria. Y yo estaba clamándole al Señor para que me ayudara. Y yo quiero que él me dé la interpretación, porque me preguntaba si significaba que yo iba a partir, que si iba a morir. Y si era así, yo no iba a decir a la familia nada al respecto. Si es mi tiempo de irme a casa, pues yo solo me iré a casa. Eso es todo. Pero si eso es lo que significó, yo no quería decirle a la familia, no quería que yo supiera nada al respecto. Solo que suceda, y eso sería todo. Yo dije, Señor, ayúdame. Yo no quiero decirle a la familia, si tú vas, este es mi llamado a casa. Bueno, yo estaré partiendo, ¿ven ustedes? Yo dije, y ustedes saben, uno está, ustedes dicen, bueno, ¿por qué no pensó de lo que usted dijo en la visión? Lo que la visión dijo, pero uno no puede pensar cosas como esas en ese momento. Ustedes, yo no puedo de todas maneras. Y yo pensé, yo simplemente estaba turbado, molesto. Uno no sabe cómo pensar. Uno no puede pensar. Yo dije, Padre Celestial, si eso significó que una explosión me va a llevar, bueno, déjamelo saber ahora para que yo no diga nada acerca de eso. Permite que tu gloria y poder vengan sobre mí otra vez y me levanten de nuevo. O permite que tu gloria venga sobre mí y luego yo sabré entonces qué significó eso y para que yo lo guarde para sí. Y nada sucedió. Así que luego yo dije, entonces, Señor, si significó que vas a enviar a tus mensajeros para mi comisión, entonces permite que tu poder venga otra vez. Casi me sacó del cuarto. A pesar de que yo volví en sí con mi Biblia en mi mano, entonces, ven, y pidiéndole a Dios que me ayudara. Y cuando lo hice, Él me mostró algo en la Escritura relacionado directamente con eso allí mismo. Y yo pensé, ¿podría realmente ser eso? ¿Cómo haría eso? Y yo no puedo explicar estas cosas, amigos. Vamos allá de cualquier cosa que yo sepa, ¿ven? Mi esposa es una mujer muy rara, una de las mejores en el mundo. Pero por un ratito, yo no dije nada al respecto, yo seguí adelante. Ella sabía que algo había sucedido. Así que, cuando yo le dije, ella dijo, tú sabes, Bill, yo te veo y te oigo en muchas de estas cosas. Dijo, tú sabes que yo te creo con todo mi corazón. Dijo, pero eso realmente tenía algo. Eso parece como que solo me sacude. Esa explosión y esa venida veloz de esos ángeles de esa manera, cinco de ellos juntos en una constelación de ellos, como algo parecido a esa pirámide que tenía aquí dibujada, ¿ven? Ellos parecían ser, primero parecían como un, a la distancia, ellos parecían ser como ese color de las palomas. Y ellos venían de este lado, y parecía que ellos eran uno, dos, tres, cuatro, y luego uno exactamente en la parte superior, ¿ven? Completando cinco. Y vinieron con tal velocidad, no hay nada, ni aviones de reacción, ni nada más que se pueda comparar con eso. Y yo simplemente los puedo ver a ellos, y sus rostros como volteados de lado, esas alas inclinadas hacia atrás, bien formadas, y aquí venían haciendo de esa manera. Simplemente descendieron y me metieron en esta pirámide de la constelación de ellos. Yo me vi levantado de la tierra. Yo pensé que quizás oí muy allá a la distancia ese rugido. ¡Bum! Como un avión, cuando cruza la barrera del sonido. Ustedes han oído eso suceder así, al igual que un rugido distante. Yo pensé, puede que esto signifique ahora cuando esta visión me deje, que voy a morir por una explosión o algo. Pensé, aquí estoy levantado, estoy, ellos están aquí en algún lugar, estoy en esta pirámide de ángeles aquí, pero yo no sé, quizás el Señor viene a llevarme a casa. Luego oí a José allá diciendo, papi, pensé, no, si así es, también se lo hubiera llevado a él. Luego algo dijo, tú, recuerden, estoy esperando, en espera, de un mensaje que yo siempre he esperado con expectativa. Algo en la visión el otro día, ustedes saben, como la que tuve aquí no hace mucho, diciéndome sobre lo que iba a suceder, cómo estaba predicando desde el sol en este lugar. Y luego, él dijo, ahora recuerda, el segundo clímax todavía ha de venir. Yo pensé, habrá un mensaje. ¿Recuerda mi mensaje aquí? La apertura de esa piedra de corona. en donde esas siete voces y sellos que ni siquiera están escritos en la palabra de Dios, ¿recuerdan? Y me metieron en esa pirámide. Y Johnny Jackson, si está usted aquí, ese sueño que usted me dio no hace mucho, yo no lo contaré esta mañana. Dios fue tan perfecto, y dispénsenme por no darles la interpretación, porque vi algo moviéndose. JT, la misma cosa, ¿ven? Y yo sabía eso. Y la hermana Collins, exactamente lo mismo, ¿ven? Y seis de ellos apuntando exactamente a lo mismo, ¿ven? Y luego la visión que les dije a todos ustedes hace años acaba de suceder el otro día, ¿ven? ¿Qué sucedería? Y ahí está exactamente, todo está allí mismo. Es solo algo moviéndose. Yo no sé lo que es. Dios me ayude, es mi oración. Oremos. Padre celestial, nosotros somos solo mortales. Y aquí estamos esta mañana, y Señor, tú me has enviado para guiar a este pequeño rebaño y esta iglesia. Y he llegado a mi fin. Yo no sé en cuál dirección, qué, de dónde va a venir. Pero yo sé una cosa, que tú dijiste que harías que todas las cosas les ayuden a bien a los que te aman y que conforme a tu propósito son llamados. Te ruego, Dios, que tu gran mano de misericordia esté sobre nosotros. Verdaderamente sabemos que tú eres Dios, y sabemos que tú no eres uno que vivió en los días pasados, sino que tú aún vives hoy. Tú siempre fuiste Dios. Tú siempre serás Dios. Tú fuiste Dios antes del tiempo, y tú serás Dios cuando no haya más tiempo. Tú todavía serás Dios. Y nosotros estamos en tus manos, Señor. Solo somos barro, y tú eres el moldeador, el alfarero. Moldea nuestras vidas, Señor, de la manera que rinda el mejor servicio para honrarte a ti. Concédelo, Padre. Simplemente estamos en tus manos. No teníamos ninguna manera para traernos nosotros mismos aquí, ni tampoco sabemos cómo saldremos de aquí. El Señor, tú nos das vida, y tú lo has hecho. Te regresamos nuestras vidas a ti, y al hacerlo, tú nos has dado a cambio vida eterna. Nuestra fe nos infunde eso en nuestro propio ser, y te amamos por esto, porque sabemos que algún día te veremos y tú estarás en tu gloria, y lo miraremos a Él, y anhelamos oír estas palabras: bien hecho, mi buen siervo y fiel. Entra en los gozos del Señor que han sido preparados para ti desde la fundación del mundo. Hasta ese tiempo, oh Dios, cuando todos nos encontremos, guíanos. Somos tus siervos y pedimos perdón por nuestros pecados. Estas visiones poderosas, Señor, son demasiado para tu siervo. Yo no sé qué hacer. Yo solo sé que ellas vienen. Y yo solo puedo decir lo que he visto y lo que fue dicho. Y a veces me da miedo, Señor. Y yo me pregunto qué hacer. Y luego tomo la Biblia y leo allí cómo Isaías debió haberse sentido ese día en el templo, cuando él vio estos ángeles, las alas sobre sus pies. Con razón él clamó: ¡ay de mí! Porque mis ojos han visto la gloria del Señor. Y fue en ese momento que el profeta clamó, después que él había sido limpiado en el templo, cuando el ángel tomó las tenazas y cogió un carbón de fuego y lo puso sobre sus labios después que él había confesado que él era un hombre de labios inmundos y viviendo con entre gente inmunda. Sin embargo, él era un profeta. El ángel cogió las tenazas y puso el carbón de fuego sobre sus labios y lo limpió y dijo, ahora ve, profetiza. Señor Dios, Isaías clamó, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Cuando él dijo, ¿quién irá por nosotros? A esa generación mala y adúltera. Oh Dios, que se vuelva a repetir. Que vuelva a venir, oh Señor. Envía el Espíritu Santo con el fuego limpiador. Porque yo confieso que soy de labios inmundos y moro en esta tierra aquí con gente inmunda. Y nosotros somos inmundos ante tus ojos, Señor. Pero envía el poder limpiador, el Espíritu Santo. Límpianos, oh Señor. Limpia a tu siervo, Señor. Y luego habla, Señor. Tu siervo está escuchando. Estoy anhelando oír esa voz. Yo soy tuyo. Úsame, Señor, como veas conveniente mientras me pongo sobre tu altar. Permite que el Espíritu Santo me limpie, Señor, y me unja y me envíe, Señor. Si tú quieres que alguien vaya, si esta es la hora y este es el tiempo, yo no sé, Señor. Yo solo sé que yo vi esos ángeles. Y tú sabes que esas cosas son exactamente la verdad. Y yo te pido, Señor, ay de mí. Así que ayúdame. Y ahora bendice a esta gente. Y estamos aquí hoy justo antes de la víspera de este tiempo de la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Te pedimos que tú nos ayudes. Y esta mañana, tu siervo, nuestro hermano Neville, ha sentido que quizás sería un tiempo que él solo debía descansar unos cuantos momentos y que quizás yo debería hablar. Y yo pido que tú me ayudes ahora. Aquí están estos, Señor, y todos nosotros estamos necesitados de ti. Así que pedimos ahora que tú nos bendigas mientras leemos tu palabra y meditamos por un ratito. Permite que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor, y límpianos y avívanos con el Espíritu Santo, con el mensaje de Dios fresco del altar para sacudir a un mundo moribundo antes del acercamiento del gran eterno Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, su amado Hijo y nuestro Salvador. Amén. Ahora, yo deseo llamarle su atención a una escritura aquí y a unas cuantas notas que tengo aquí anotadas. Y yo creo que Doc, Billy, o uno de ellos me dijo que quieren despedir un poquito más temprano por causa de los niñitos. Ellos tienen algunos regalos para ellos. Ustedes, niñitos que acaban de salir de su escuela dominical, ustedes solo quédense aquí, solo por un ratito. Lo que nosotros digamos de aquí puede que sea un poquito profundo para ustedes, pero ustedes solo quédense sentados con mamá y papá por unos cuantos minutos. Yo les quiero hablar a ellos. Miren, allí, en los Salmos, el Salmo 89, yo quiero leer un versículo o dos del Salmo 89. Voy a tratar de leer los versículos 50, 51 y 52 del Salmo 89. Ahora, ¿pueden oír bien todos ustedes muy allá en la parte de atrás? Muy bien. Si pueden, levanten sus manos, así que yo, lo cual es la, ¿están todos estos micrófonos encendidos? ¿Está este mejor? ¿O este? ¿Este? ¿Este? Aquí, estos dos en el lado. Muy bien. Mire, yo no sé si van a grabar esto o no. Solo es como un evento inesperado esta mañana. Pero no se les olvide ahora, traigan a todos sus amigos y yo quiero que se aseguren, casi traten de asistir a la reunión el próximo domingo. Pronto tendrán la iglesia terminada aquí, supongo. Yo regresaré para entonces para esto, predicar esos siete sellos y la voluntad de Dios de aquí y de la Escritura. En el libro de los Salmos, el capítulo 89, empezando con el 51, escuchen atentamente la lectura de la palabra ahora. Señor, acuérdate de lo oprobio de tus siervos. Oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. A mí me gustaría hablarles por unos cuantos momentos sobre, quiero que marquen eso primero y lean eso una y otra vez muy bien. Quizás merezca ser leído otra vez ahora. Escuchen atentamente ahora. ¿Ven? Señor, acuérdate de lo oprobio de tus siervos. Oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Estúdienlo detalladamente como David lo habló. Yo quiero usar como un texto, es muy extraño, como texto de Navidad otra vez, pero como prediqué el domingo pasado sobre un texto extraño, si me olvida cuál fue ahora, fue la, ¿cómo dice? La caída del mundo en pedazos. Ahora yo quiero usar como texto este domingo el oprobio por la causa de la palabra. Ahora, permítanme repetirlo otra vez muy bien. El oprobio por la causa de la palabra. Dios tiene un tiempo y una razón para ese tiempo, para cumplir todas sus obras. Dios sabe exactamente lo que Él va a hacer. Nosotros no. Nosotros solo tenemos que recibirlo a medida que Él nos lo dé. Pero Él sabe. Y nada va a salir mal con lo que él ha planeado hacer. Todo tiene que suceder. Tiene que haber, algunas veces, cosas ásperas y duras, solo para sacar la verdadera y genuina naturaleza de la cosa. Ustedes saben, la lluvia nace en los cielos tronando, zigzagueando, escabrosos y con relámpagos embistiendo. Y si no tuviéramos lluvia, no viviríamos. Pero ven ustedes lo que se requiere para traer la lluvia: trueno, relámpago, destellos, ira. Y de allí proviene la lluvia. Una semilla debe morir, podrirse, corromperse, heder y regresar al polvo de la tierra para traer nueva vida. Se requiere el golpeteo del oro, ser volteado vez tras vez, de un lado al otro y ser golpeado hasta que toda escoria es sacada de él. No porque brilla, porque la pirita de hierro, lo que se conoce como oro falso, brilla como oro genuino. Pero pongan ambos juntos, si ustedes los ponen por separado, casi ni pueden diferenciarlos. Pero pónganlos juntos y pueden diferenciarlos, y el que lo golpea siempre tiene que golpear hasta que él ve su propia imagen reflejada en el oro. Y Dios determina un tiempo y tiene un propósito para todo lo que él hace. No hay nada que suceda accidentalmente para los que aman al Señor y son llamados conforme a su llamamiento. ¿Ven? Somos predestinados. Y todo obra perfectamente bien para eso, porque Él no puede mentir. Y Él dijo que eso era así, que todo tiene su tiempo, su temporada, y tiene su manera. Y Dios está detrás de todo proceder. Y algunas veces ustedes piensan que todo está yendo mal. Depende de nosotros. Esas cosas son puestas sobre nosotros, las luchas y las preguntas. Está probando para ver cómo reaccionaremos a una cierta acción. Hace algún tiempo, allá en Vermont, el hermano Fred y yo cruzamos al lado de Nueva York, al otro lado del lago Champlain, y habíamos llegado al lado de Nueva York. Y yo subí a la montaña en donde esa, a la montaña Hurricane, donde solía cazar. Y allí recordé cuando estaba perdido y cómo Dios me guió de regreso, solo por el Espíritu Santo, a través de una tormenta. Pues yo hubiera muerto, perecido, y también mi esposa y Billy, allá en un pequeño campamento a millas de retirado, y me desvié. Y había solo un poquito de nieve que tuvimos que atravesar para llegar al campamento temprano en la primavera. Y yo estaba parado allí, hablándole al hermano Fred, y el Espíritu Santo dijo, ve a estar a solas. Y yo me fui al bosque un ratito a un lugar. Él me dijo, hay una trampa preparada para ti, ten cuidado ahora. Pero él no me dijo ni cómo, ni qué. Yo regresé y le dije al hermano Fred, fui a la iglesia esa noche en el auditorio y se lo anuncié a la gente, y la próxima noche sucedió. Y luego, al estar allí parado, cuando él me dijo, sobre unos escarnizadores, él dijo, están en tus manos. Haz con ellos cualquier cosa que digas, sucederá ahora mismo. Ahí lo tienen. O alguien irreverente, impío. Y se estaban burlando y mofando de la reunión, un joven y una joven. Y él estaba tratando de hacerle el amor vulgarmente a ella en el edificio y llamando la atención a todos, mientras que yo estaba tratando de predicar. Y él empujaba su cabeza hacia atrás y se le subía a su regazo y le hacía su cabeza hacia atrás y la trataba de besar y comportándose así de esa manera en la reunión, provocando la tensión. Y el Espíritu Santo dijo, miren, él está, ellos están en tus manos. ¿Qué harás tú con ellos? Hubo un santo silencio. Todos se quedaron sentados, tremendamente callados. Y yo pensé, oh Dios, ¿qué debo hacer? Luego recordé, si no hubiera sido por la advertencia del Espíritu Santo dos días antes, yo dije, yo los perdonaré. Miren, eso es lo que él quería que yo dijera, ¿ven? Porque, después de todo, yo he sido culpable, quizás no de eso, pero culpable. Y el que es culpable, de lo más mínimo, lo es de todo. Así que yo dije, yo los perdono. Y hay testigos sentados aquí ahora que estuvieron allí en ese momento. Luego el Espíritu Santo cayó. Miren, ven ustedes, yo creo que todas estas cosas tenían un significado. ¿Qué harían ustedes con un poder? ¿Cómo actuarían ustedes, ven, al reaccionar a una acción? Algo que viene como una acción, luego, ¿cómo reaccionan a esa acción? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué harían ustedes? Y quizás todo esto ha estado obrando hasta llegar a donde estamos ahora. Yo no sé. Yo simplemente no puedo decir eso. Pero siempre ha habido alguna manera. Y recuerden eso. El oprobio de la palabra. La palabra siempre ha llevado un oprobio. Por todas las edades, la palabra ungida de Dios siempre ha sido deshonrada. Y por esa razón es tan difícil para la gente que no entiende cómo aceptar ese oprobio. ¿Pueden recordar a los discípulos regresando y regocijándose porque comprendieron que habían sido tenidos por dignos de soportar el oprobio de su nombre? Él dijo, todos los que viven piadosamente en Cristo padecerán persecución, el oprobio de la palabra. Ustedes siempre tienen que soportar este oprobio con el fin de darles la prueba para ver. Todo aquel que viene a Cristo primero debe ser disciplinado como un niño para el propósito que Dios lo ha ordenado. Y recuerden, si tan solo pueden permanecer quietos, recuerden, si Él los ha llamado para esto, no hay nada que pueda impedir que suceda. No hay suficientes diablos en el tormento que impidan que la palabra de Dios sea manifestada. Ustedes han nacido para un propósito y nadie puede tomar el lugar de ustedes. Ustedes pudieran tener imitadores, todo lo demás, pero ellos nunca tomarán el lugar de ustedes. Correcto, la palabra de Dios triunfará. No puede fallar. Allí es donde todo cristiano se debe parar. Sabiendo eso, y las luchas surgirán, y pareciera que de todos lados a ustedes. Pero recuerden, Dios tiene un propósito, y todo resultará bien. Ahora, solo volvamos a mencionar algunos de los acontecimientos de la palabra de Dios siendo cumplida y aquellos que tuvieron la palabra en su edad. Yo sentí en el Espíritu no hace mucho que alguien me estaba criticando. Pudiera haber sido allá en los países a donde van las cintas, de siempre estar refiriéndome tanto, de volver y tomar los personajes bíblicos sobre lo que estoy diciendo. Bueno, yo hago eso para un propósito. La Biblia dice que estas cosas están escritas para que las podamos examinar. Y esa es de la única manera, sin una educación. Es de la única manera que yo puedo hacerlo, es referirme a eso y decir, ustedes ven en dónde esta se coloca, qué sucedió por causa de ella, en dónde esta aconteció, ¿ven? Y luego ustedes mismos se colocan allí. Como yo estaba predicando no hace mucho acerca del muchachito, allá en el barco, ustedes saben, y el anciano capitán se estaba muriendo. Él estaba enfermo y él preguntó si no había una Biblia a bordo. Y ellos hallaron al muchachito que tenía la Biblia y él vino y leyó Isaías 53:5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y él dijo, permítame decirle, capitán, como mi madre lo solía leer. Dijo, aquí está de la manera que ella lo escribió. El herido fue por los pecados de Willie Pruitt. Y él fue castigado por causa de Willie Pruitt. Y todas estas cosas que él había hecho fue por causa de Willie Pruitt. Ese era su nombre. El anciano capitán dijo, a mí me gusta eso. ¿Podrías leer mi nombre en ello? Él dijo, trataré. Y él dijo, él fue herido por las rebeliones de John Quartz, molido por los pecados de John Quartz. Y por su llaga, John Quartz fue sanado. Él dijo, lo veo. Y el Señor lo sanó. Ven, lea su nombre en ello. Él fue herido por las rebeliones de William Branham, molido por los pecados de William Branham. Él hizo eso por mí. Y Él hizo eso por ustedes. Lean su nombre en eso. Bueno, de esa manera, a mí me gusta traer las Escrituras a mí. Mi pueblo es lo que Él hizo para alguien más que le obedeció a Él. Lo que Él hizo para alguien más que fue fiel a la causa. Y lo que Él hizo para alguien más que no fue fiel a la causa. Luego ustedes lean sus nombres en ello. Si hubieran estado allí, ¿qué posición hubieran tomado? Y recuerden, ustedes tienen el privilegio hoy de tomar el mismo tipo de postura. En el tiempo de Noé, referente a lo propio de la palabra, cuando Dios le habló a él, Noé, hubo un oprobio. Noé vivió en una edad científica donde hubo logros científicos que ellos fueron capaces de fabricar. Era superior a cualquier cosa que nosotros hemos fabricado el día de hoy. Ellos eran más listos, más inteligentes. Su ciencia era mucho más avanzada que la de nosotros. Y solo recuerden, él tuvo que soportar el oprobio de la palabra que él predicó por 120 años en la presencia de burladores. Sus grandes maneras científicas les comprobaban a ellos que no había lluvia en los cielos. Pero aún así, Noé había oído la palabra del Señor. Y era contraria al concepto que ellos tenían de ello. Así que antes que su vida pudiera ser salva, él debía confrontarlos y llevar al oprobio con que estos burladores lo infamaban. Oh, no hay duda que ellos debieron haber sentido lástima por el pobre anciano predicador. Ellos no lo habían encerrado o algo así, porque tal vez no existían muchos lugares de ese tipo en aquel día. Él era inofensivo, él no iba a lastimar a nadie, así que ellos solo lo dejaron en paz. Que siga adelante ese anciano fanático allá en la ladera del monte, construyendo un barco muy allá, donde no hay agua. Oh, bueno, pobre anciano. Pero, y diciendo, ¿de dónde vas a obtener tu agua para hacer flotar tu barco, Noé? Va a descender de los cielos. Tonterías. Nosotros podemos apuntar hacia la luna y las estrellas con el radar, o lo que sea que ellos tenían. No hay lluvia allá arriba. Pero él dijo, Dios dijo que iba a ponerla allá arriba. ¿Cómo va él a hacerlo? Eso es asunto de él. La única cosa que debo hacer es advertirles para que salgan de aquí. Es casi lo mismo ahora. ¿De dónde va a venir el fuego? Hermano, es un poco más claro hoy en día que lo que fue en el tiempo de Noé. Nosotros ya vemos en dónde está. Solo listo para encender, eso es todo. La ciencia ya tiene, no hay excusas esta vez en lo absoluto, porque la ciencia ya lo ha hallado. Sí, Señor. Así que ahora nosotros nos damos cuenta que era una cosa tremenda. Así que ellos sentían lástima por el pobre anciano predicador y solo dejaron que siguiera. Era una cosa extraña, tal vez para esa gente, de pensar que un hombre que se suponía ser inteligente y creía que Dios, el creador de los cielos y la tierra, haría algo o dijera algo que él iba a hacer, que era contrario a la manera de pensar de ellos, a lo que tenían. Quizás ustedes no lo captaron. Miren, ellos pensaron que podían comprobar toda cosa natural por medio de su ciencia. Si ese no es el tipo de mundo en el cual vivimos hoy en día, un mundo intelectual, educativo, lleno de ciencia, y cualquier cosa que ellos podían comprobar que estaba errada de Dios, ningún Dios pudiera hablar alguna cosa que fuera, pudiera ser científicamente comprobada que no estuviera allí. Miren, ellos tienen la misma idea hoy en día. Si su doctor dice que tiene cáncer, usted tiene que morir, y la ciencia comprueba que usted tiene cáncer y está en una etapa avanzada, es ridículo pensar cualquier cosa diferente, porque usted va a morir. Eso es todo. La ciencia dice que usted va a morir. Ellos lo han examinado a usted y eso es todo. Usted va a morir. Y ellos piensan que es locura que uno trate de decir que Dios prometió hacerlo. ¿Ven cómo fue? Usted tiene que soportar ese oprobio. Ellos dicen, si el doctor dice aquí, lo hemos examinado y el cáncer está avanzado, lo hemos abierto, está por todo su cuerpo y por su corazón, por sus pulmones, por su hígado y por todas partes, es imposible. Así que ven ustedes, cuando uno dice, pero él va a vivir de todos modos, ellos dicen, bueno, pobre hombre, déjenlo en paz. Yo recuerdo la noche, Bill Hall, el hermano Hall, allá en la iglesia de Milltown. Muchos recuerdan el caso. Y cuando ellos me llamaron para que fuera, mi esposa, mi suegra y yo fuimos allá. Él se casó con una muchacha que era hermana, creo yo, de George Cobb. Él era el alcalde de la ciudad o el juez aquí. Ese era su cuñado. Ellos lo trajeron aquí para que muriera. El doctor en Milltown, el doctor en New Albany, diagnosticó su caso como cáncer del hígado. Así que yo fui allá a ver a la señora Hall. Y él había contraído ictericia y estaba todo amarillo. Y yo dije, bueno, supongo que él va a morir. Y yo dije, ella dijo, hermano Bill, ¿habrá alguna manera de tener que usted pueda oír de Dios? Yo dije, yo no sé, hermana Hall, puedo orar. Lloré y regresé a casa y el Señor no me dijo nada. Luego yo regresé el siguiente día y volví a orar. Y ella dijo, ¿conoce usted a un buen doctor? Yo dije, bueno, nuestro doctor de la familia es el doctor Sam Adair, aquí en Jeffersonville. Él es, su padre fue nuestro doctor de la familia. El joven Sam y yo siempre hemos sido íntimos amigos y fuimos juntos a la escuela más o menos al mismo tiempo y fuimos criados juntos. Siempre vamos a él cuando algo anda mal. Ella dijo, me pregunto si él vendría a ver a Bill Hall, su esposo. Yo dije, le voy a preguntar. Bueno, Sam me dijo, él dijo, Billy, si el doctor dijo que él tenía cáncer, dijo, la única cosa que puedo hacer es enviarlo a alguien que es más capaz que yo, a un especialista, y tomaremos las radiografías y no nos someteremos a más problemas. Enviamos a New Albany y conseguimos las radiografías del doctor allá. Lo llevamos a Louisville y lo examinaron. Se lo llevaron en una ambulancia y lo trajeron de vuelta. Bueno, por supuesto, él no le decía a la señora Hall cuál era su problema. Así que él me llamó, él dijo, él va a morir, dijo su amigo predicador, dijo, el especialista en Louisville me acaba de llamar y dijo el diagnóstico que los doctores dieron en allá en Milltown y el doctor de New Albany dieron el tipo correcto de diagnóstico y dijo, es cáncer del hígado y está avanzado. Y Billy, no podemos extirparle al hombre el hígado y que él viva. Dijo, él va a morir. Y si él es un predicador, él debe estar preparado. Yo dije, esa es la pregunta. Pero no pasa como de los 55 años, así que él todavía tiene bastante vida en él para predicar. Y yo dije, bueno, si él va a morir, eso lo concluye entonces. Gracias, doctor Sam. Y fui y le llamé a la señora Hall y le dije, señora Hall, Sam dijo que el diagnóstico de allí, de Louisville, era el mismo que el de New Albany y Milltown. El hombre se está muriendo. El hermano Hall va a morir. Y él tiene cáncer en el hígado y está avanzado. Y así que ella comenzó a llorar. Me di la vuelta, oré con él. Y él estaba tan fuera de sí, parece entonces al grado que él no sabía que yo estaba en el cuarto. Así que yo regresé, y mucha gente venía a la casa en aquellos días. No había nadie más en el campo. No había sido contaminado con tanta cosa. Y la gente venía de todas partes. Yo quería descansar un poco, así que entré, me levanté temprano, cerca de las 2:30 o las 3. El hermano Woods todavía no se había mudado a vivir en esa calle. Y yo miré al camino de entrada y no había nadie allí afuera. Así que cogí mi sombrero viejo y entré en el estudio y cogí mi rifle 22 y yo iba a salir a cazar ardillas hasta que dieran cerca de las 8 y luego recostarme junto a un árbol en algún lugar y tomarme una siestecita. Uno no podía tomar en la casa. Y yo cogí mi sombrero y empecé a caminar por el cuarto. Colgada en la pared estaba una manzana y era la manzana más contaminada. Estaba comida por gusanos. Y estaba nudosa, y estaba toda costrosa. Y yo pensé, ¿para qué colgó Meda eso en la pared? Y yo me volví a fijar, y no estaba en la pared, estaba suspendida en el aire. Yo me quité rápido mi sombrero viejo, puse el rifle en la esquina y caí de rodillas. Yo dije, Señor, ¿qué quieres que tu siervo sepa? Allí venía bajando una, y bajó otra, hasta que había como 4 o 5 manzanas. Se me olvida ahora cuántas eran. Estaban allí colgadas. Luego, una enorme manzana hermosa, rayada, simplemente una manzana enorme y de aspecto sano. Bajó y se comió todas esas otras manzanas que parecían desperdicios. Y él dijo, levántate, ponte de pie. Dijo, ve, dile a Bill Hall que no va a morir. Él va a vivir. Oh, yo corrí tan rápido como pude y yo dije, señora Hall, yo tengo así, dice el Señor. Él va a vivir. Y él me oyó. Y él estaba tratando de llorar y ya no podía hablar. Yo regresé y le llamé a Sam. Y yo dije, Sam, nuestro hermano va a vivir. Él dijo, ¿cómo puede él vivir así? Y yo dije, eso no me toca a mí averiguarlo. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Él está viviendo hoy. De eso hace aproximadamente 10 años. Muy fuerte y saludable. Su esposa murió desde entonces. Él se volvió a casar. ¿Cómo eso va a suceder? Como a George Wright y a muchos más de los que pudiéramos contar, que pudiéramos mencionar, ¿qué es eso? Es soportar el oprobio. Ellos se ríen y se burlan. Yo recuerdo, antes de la inundación de 1937, yo me paré allí con la compañía de mudanzas de Fall City y les estaba diciendo acerca de que iba a haber 32 pies de agua, creo que eran, en la calle Spring. Ellos se rieron de mí. Dijeron, pobre Billy, supongo que él, ese muchacho, Yo solo era un muchacho en aquel entonces. Él dijo, Billy es un buen muchacho. Qué lástima que él se haya enredado todo. Yo no estaba enredado. Yo había sido bautizado dentro. No estaba enredado. Yo simplemente estaba dentro. Y eso sucedió exactamente de esa manera. Desde que he estado hablando, me fijé en la hermana Harriet Wright, creo yo, sentada allá atrás. Ella recuerda ese caso sobre Bill Hall. Muchos. ¿Cuántos aquí presentes esta mañana recuerdan el caso? Oh, qué cosa, seguro. Hay muchos de ustedes. Miren, ellos sienten lástima por nosotros. Sienten lástima por cualquier persona que trata de aferrarse a la palabra en los días de los burladores. Pero recuerden, el oprobio debe venir. Siempre ha sido de esa manera. Ellos deben haber pensado, como ellos lo hicieron en aquel entonces, que Dios, después de que alguna cosa había sido comprobada científicamente, que Dios no hablaría nada que estuviera en contra de la ciencia. Bueno, eso es lo que lo hace a él Dios. Si él solo se hubiera dirigido conforme a la ciencia, entonces eso no sería más que lo que el hombre pudiera lograr. Pero él es Dios. Él es el creador de la ciencia. Él puede hacer lo que él desea. Ellos debieron haber pensado, pobre Noé, bueno, dejen al anciano en paz. Él se está perdiendo de toda la diversión que estamos disfrutando en estos días. Así que solo déjenlo en paz. Casi lo mismo hoy. Pero miren, yo quiero decir otra cosa aquí mismo. Miren, miramos al pasado y admiramos su fe. Pero me pregunto, si hubiéramos vivido en aquel día, hubiéramos tomado la misma posición que Noé tomó, seríamos capaces y estaríamos dispuestos a soportar el oprobio que iba junto con la verdad. Cuando de todos los millones que había en el mundo en aquel entonces, solo Noé y su familia fueron los que se mantuvieron firmes por esa verdad. ¿Han pensado en eso? Únicamente ese hombre y sus tres hijos y sus nueras, su esposa, fueron los únicos que se mantuvieron firmes por esa verdad. Pero ellos tenían, así dice el Señor. Nosotros miramos hacia el pasado y lo admiramos. Pudiéramos pensar en eso otra vez, tengo que darme prisa por causa de los regalos de los niños. Abraham. La misma palabra Abraham significa padre de muchos, haciéndolo padre de naciones. Miren, Abraham oyó la palabra de Dios. Abraham era un profeta y él oyó la palabra de Dios. Y nosotros admiramos a Abraham por aferrarse a la palabra de Dios. Cómo él se separó de sus parientes. ¿Cuán difícil fue eso para Abraham? Él había sido criado allí. Vino de Babel y estaba allí, en la tierra de Sinar y de los caldeos, en la ciudad de Ur, en donde todos sus asociados, su gente, y aquellos con los que él iba a la iglesia y todo. Pero Dios le dijo, sepárate. Oh, hermanos. ¿Qué cosa tan horrible era eso? De dejar todo lo que él más quería. Todo lo que era real para él, que él más quería. Y yo le dijo, sepárate. Y le dio una cosa muy rara. Tú vas a tener un bebé por medio de tu esposa. Y él tenía 75 y ella 65. Le había cesado ya la costumbre de las mujeres en cuanto al orden de las mujeres de dar a luz a hijos. Ya por años. Y después de vivir con ella desde que era una jovencita, porque ella era su media hermana, y luego, ¿cómo pudiera ella alguna vez dar a luz a ese niño? Y se pudieran ahora imaginar a Abraham yendo allá con sus asociados y diciendo, vamos a tener un bebé, Sara y yo. ¿Se pudieran imaginar eso? Pues la gente decía, pobre anciano, algo está mal con él. Es un oprobio, pero Abraham se aferró a eso. Y cuando él tenía 100 años de edad, Él nunca dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él todavía soportó el oprobio. Seguro. Aferrándose a eso. ¿Se fijan en la diferencia allí? Sara trató de darle a Abraham, o darle a Dios, mejor dicho, una poquita de ayuda por ella misma. Ella pensó, tú sabes que es de otra manera a lo que Dios prometió. Mira, tú sabes que yo soy una mujer anciana, pero Agar es una mujer hermosa. A Abraham no le importaría casarse con ella también. Así que, tú sabes, eso le ayudará a Dios. Eso le ayudará a Dios, porque Agar probablemente solo tiene 20 años de edad. Ella es mi criada. ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? Yo se la daré a mi esposo por mujer, porque la poligamia era legal. Así que él dijo, yo se la daré y ella tendrá un bebé por medio de mi esposo, y luego yo tomaré el bebé, y ese será el que Dios prometió. ¿Ven ustedes? Siempre tratamos de hacer algo. No podemos esperar en Él. Tenemos que hacer algo nosotros mismos. Pudiera haber estado bien. Ella pudiera haber sido bonita. Pudiera mirarse muy bien. Pero no era conforme a la palabra. Dios le dijo a Abraham que el bebé vendría por medio de Sara. ¿Recuerdan lo que dijo él acerca de la manada pequeña? Estas señales seguirán a los que creen. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, en los cuales pocas, tan solo 8 personas, fueron salvas. Esas palabras no pueden fallar. Así que observémonos nosotros mismos atentamente y quedémonos con la palabra. Muy bien. ¿Ven? La gente siempre está tratando de manufacturar algo para tomar el lugar de la voluntad creativa de Dios. ¿Ven ustedes? Como he dicho frecuentemente y quizás ante la iglesia antes, ustedes saben, uno no puede pedirle a la oveja, ¿me manufacturarías un poco de lana? No, ella no puede hacer eso. Miren, una cabra no puede manufacturar lana, porque su naturaleza no se lo permite. No importa cuánto trate uno de pegarle lana de oveja a una cabra, no funcionará. La cabra no puede manufacturar lana. Y una oveja no manufactura pelo. Pero ella tiene lana por cuanto ella es una oveja. Eso es de lo que ella consiste. Ella no manufactura. Nosotros no debemos manufacturar los frutos del Espíritu. Debemos dar el fruto del Espíritu. El manzano no manufactura manzanas. Solo las da porque es un manzano. Y si tratamos de manufacturar algo, yo ayudaré a la causa. Yo estudiaré por 10 años en el seminario. Yo aprenderé esto, eso o lo otro y obtendré mi licenciatura en filosofía y letras y mi título de doctor. Yo mismo le ayudaré al Señor. No funcionará. Dios, por medio de la predestinación, llama al que Él quiere. Él da el reino al que Él quiere dárselo. Aprendimos eso con Nabucodonosor. Aprendimos eso de Jeremías. Cuando Dios le dijo eso, por medio de la palabra del Señor, que iba a haber un tiempo en que Israel iba a ser llevado a Babilonia por 70 años. Allí apareció otro profeta. Ella le había dicho a él, dijo, miren, ustedes tendrán profetas que se levantarán y los tendrán allá en Babilonia, que se levantarán y soñadores y profetas que profetizarán contrario a esto. Pero dirán a la gente que no escuchen a esas personas. Y allí apareció un hombre llamado uno de los profetas, Ananías. Y cuando Jeremías estaba allí parado con un yugo sobre su cuello, ahí vino Ananías y dijo, así dice Jehová, pasados 2 años, todos los vasos del Señor. Miren, fundamentalmente parecía muy bueno. Dios va a bendecir a su pueblo. Él va a traer de regreso todo exactamente en 2 años. Y la Biblia dijo, aún el profeta Jeremías dijo, amén. Amén, Ananías. Que el Señor traiga tus palabras a cumplimiento. Pero pensemos en algo, Ananías. Ha habido profetas antes de nosotros. Y ellos profetizaron en contra de grandes naciones, de guerra y demás. Pero recuerda, el profeta es conocido después que su profecía ha sido manifestada. ¿Ven? Luego Ananías se acercó, quitó el yugo del cuello de Jeremías ante todos los sacerdotes y la congregación, quizás 1,500,000 de gente, y tomó ese yugo que Dios había puesto sobre el cuello de Jeremías como una señal, y lo rompió en pedazos y lo echó a sus pies, solo entusiasmado, y dijo, así dice Jehová, en 2 años ellos regresarán. Jeremías solo lo miró, era contrario a la palabra. Así que solo se fue. Y Dios dijo, regrésate. Y dile. Dijo, yo nunca le hablé. Él solo estaba entusiasmado. Él tomó su propia impresión. ¿Ven? Él nunca esperó hasta que él lo vio. Y supo que no era él, sino que era Dios diciéndolo. Él regresó todo entusiasmado. Sí, nosotros hallamos eso por todo el país hoy. Una de nuestras cintas estaba siendo tocada recientemente en una casa en donde un grupo de ministros estaban allí mismo convencidos e iban a venir a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y un hombre se levantó en el cuarto que habló en lenguas y dijo, así dice el Señor, manténganse firmes con lo que tienen, solo sigan, sigan avanzando y yo los bendeciré. Ellos dijeron, bueno, si el Señor dijo eso, creemos que es así. Ven ustedes, no es examinado con la palabra. Se requiere la palabra primero. Ahí lo tienen ustedes. Eso fue contrario a la palabra. Allí venía Jeremías de regreso, ese profeta ungido. Dios le dijo, yo sé que Ananías rompió ese yugo de madera de sobre tu cuello que yo puse allí, pero yo voy a hacer uno de hierro. Él dijo, todas estas naciones que han descendido a servir a Nabucodonosor, mi siervo, y él era un pagano, ¿ve? E Israel guardando todos sus sacrificios. Pero ellos no eran, ¿ve? Dios hizo una promesa que él bendeciría, pero esas bendiciones son bajo condiciones, y uno tiene que cumplir esas condiciones para hacer que eso funcione. Sentado hace un rato con una dulce muchachita aquí, primero yo examiné a fondo la historia de esa familia para ver si había algo mal. Dios sanará, pero es bajo condiciones. ¿Ven? Solo encontré una cosa. Fue que la madre tenía temor que era malo tomar medicinas. Yo dije, no piense eso, hermana. Saque eso de su mente. Siga adelante con la niña. Dele la medicina. Dios dará eso a conocer. ¿Ven? Miren, pero la cosa de eso es enterarse. Saber. Y luego, si es así, dice el Señor, está bien. Ahora nos damos cuenta aquí de que esa gente estaba tratando de manufacturar algo, Agar y Sara, para ayudar a Abraham, ayudar a Dios para que su promesa se cumpliera. Uno no puede hacer eso. No hay manera alguna en lo absoluto de hacerlo. Es contrario a todo. La palabra de Dios va a suceder de todos modos. Ustedes sí tienen que mantener firmes con la palabra y decir, es de esta manera, y guardar la palabra. Miren, observen, manufacturar algo para que ocupe el lugar de su palabra. Quizás también los amigos de Abraham, si alguna vez nos fijamos, quizás los amigos de Abraham vinieron y dijeron, bueno, padre de naciones, ¿cuántos niños tienes ahora? Siendo que él tenía 100 años. Oye, padre de naciones, padre de muchos, ¿cuántos hijos tienes ahora? Burladores. Miren, ¿que no han visto el tiempo? ¿Que no lo hemos visto? Cuando algunas veces oramos por algo y no sucedió. Aquí está sentado un anciano, dicen ellos. Él está ciego, él está sordo, él está mudo, él está enfermo, él ha hecho esto. Vayan allá y sánenlo, ustedes sanadores divinos. Nosotros lo creeremos. ¿Se dan cuenta? Que es ese mismo diablo que dijo, desciende de la cruz y te creeremos, convierte estas piedras en pan. y yo lo creeré. Ven, ese mismo diablo que ató un trapo alrededor de los ojos de nuestro Señor y lo golpeó en la cabeza con una vara y dijo, mira, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Bueno, ustedes saben que él sabía a quién le pegó. Él pudiera haber convertido esas piedras en pan o él pudiera haber descendido de la cruz. Pero ¿qué seríamos hoy si él hubiera hecho? ¿Ven? Ellos no conocen el programa de Dios. Ustedes deben enterarse de lo que Dios ha prometido. Ahora debo darme prisa. Ahora, miren, ellos pudieran haber dicho, Padre de naciones, te oímos hace 25 años decir que tú ibas a tener un niño por medio de Sara y que de él iban a proceder naciones de gente. ¿Cómo cuántos niños tienes en este momento, Padre de naciones?